Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene que la economía está en muy buena forma y asegura que lo seguirá estando en los próximos años.
Las perspectivas de 2024 y 2025 establecen que España será uno de los grandes motores de la zona euro. Si miramos lo que está pasando durante los primeros meses de 2024, tenemos buenos datos en términos de mercado laboral, de la balanza del consumidor o de producción industrial. La economía española está demostrando ser muy resiliente y además estamos consiguiéndolo con responsabilidad fiscal.
Sobre una futura bajada de los tipos de interés, el ministro ha asegurado que España está preparada para que el Banco Central Europeo empiece a relajar su política monetaria.
Si nos fijamos en los datos de España, hay una moderación que es compatible con un fuerte crecimiento. Eso está ocurriendo realmente. Cuando miramos también a la inflación subyacente, también está bajando. Y cuando miras a las perspectivas del Banco Central Europeo, del Banco de España para España, ves que alcanzaremos este objetivo del 2% ya en 2025. Así que creo que todas estas cifras realmente ponen de alguna manera una buena ventana de oportunidad para que el Banco Central Europeo comience a revertir el ciclo de los tipos de interés.
Cepsa y Evo se unen para potenciar el almacenamiento de metanol verde en España y Holanda. Gracias a esta colaboración, el metanol verde que producirá la petrolera se almacenará en las instalaciones de Evo en los puertos de Algeciras y Rotterdam. Además, el acuerdo prevé el almacenamiento de amoníaco verde en estas instalaciones. El consejero delegado de Cepsa, Martin Wetzelaar, ha declarado que mediante alianzas estratégicas, la firma con sede en España está construyendo una red de suministros de moléculas verdes que se extiende desde España hasta el norte de Europa.
Y ahora, confirmando esta alianza, estamos asegurándonos que habrá la infraestructura necesaria para llevar el metanol verde desde el sur de España para nuestros clientes en el noroeste de Europa. Entonces, un paso importante y crucial para viabilizar este desarrollo y dar la confianza a todos que este producto va a estar donde se necesita. España tiene una oportunidad gigantesca de convertirse en un productor de energía para España mismo y también para Europa.
El gobierno espera que haya otros inversores para Naturgy con capital transparente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera a la energética como una empresa con importantísimas tareas estratégicas para España y aclara que el gobierno prefiere que no haya ningún tipo de inversión extranjera que pueda afectar a la seguridad de empresas estratégicas. Y es que sigue disparada la cotización de Naturgy después de que la CNMV haya levantado su suspensión impuesta a primera hora de este miércoles. El grupo emiratí Itaca ha admitido que está negociando con Criteria su entrada en el capital de la energética y el regulador español ha reanudado la negociación de los títulos de la presidida por Francisco Reunes. La directora de Análisis y Estrategia de Renta 4 Banco, Natalia Aguirre, prefiere esperar a ver si implica el lanzamiento de una OPA.
Pero bueno, aquí la cuestión de fondo es que tenemos a dos fondos, que son CVC y HIT, que cada uno tiene un 21%, que llevan tiempo queriendo salir del capital. Y entonces, bueno, pues vamos a ver si estas negociaciones llegan a buen puerto o no. Y como bien decía, si al final esto supone que haya que lanzar una OPA porque un solo accionista supere el 30% del capital de la compañía.
Más asuntos. La Seguridad Social ha superado por primera vez los 10 millones de mujeres ocupadas, como señala la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Concretamente, el pasado 15 de abril alcanzaron la cifra de 10.6 mil mujeres las afiliadas a la Seguridad Social. No solo es una cifra, no solo es un número, no solo es un récord histórico, sino que es una muestra de nuestro firme compromiso para reducir la brecha de género en nuestro mercado laboral.
Con esta cifra, las mujeres representan ya el 47,4% del empleo total, tasa que marca también un máximo histórico. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, reabre el debate sobre los peajes, alegando que las carreteras no son gratis. Sobre la OPA de Talgo, el ministro cree que lo ideal es que la compañía se mantenga en manos de una empresa española.
El gobierno español cree que lo mejor es que la empresa conserve su españolidad y mantenga ese carácter estratégico para el país. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, pues nosotros estamos trabajando en distintas alternativas y bueno, lo que esperamos es que al final del camino ese interés estratégico de Talgo se preserve, ¿no?
Y hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00 si nos escuchan desde Canarias. La escena que tenemos ahora mismo en los mercados es de tono positivo, prácticamente generalizado en los mercados de renta variable, aunque hay ya algunos indicadores en Estados Unidos que se giran a la baja. El que más cede es el Nasdaq, un 0,19%. Todavía no son acusadas esas caídas. Se mantiene el tono positivo aquí en Europa, pero las alzas van a menos. En el caso del IBEX ya apenas repunta un 1%, hasta 10.640 puntos. Se mantienen las alzas en el resto de índices europeos, con el mejor comportamiento para el selectivo francés, CAC 40, arriba un 0,76%. Hoy, ¿cómo se está comportando el mercado de deuda? Tenemos recortes en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,46%. Mismo movimiento de repliegue que vemos en el estadounidense al mismo plazo, que está en el 4,62%. Y en el mercado de divisas, ligero repunte para el euro, para la moneda única frente al billete verde de Estados Unidos. Pero la atención la volvemos a tener esta jornada en el mercado español, en Naturgy. Las cosas se mueven de forma acelerada en la compañía en las últimas 24 horas. Hoy el valor sube con fuerza tras reconocer TACA, el grupo energético de Abu Dhabi, a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que estudia la posibilidad de lanzar una OPA por el 100% de Naturgy, cuya capitalización roza los 21.800 millones de euros. ¿Cómo hay que encajar este posible paso en el encaje de piezas que los países ricos de la región están llevando a cabo en el tablero de Occidente? Los detalles con Lucía Martín.
El movimiento de Naturgy sería el primer gran paso en Europa, pero nos hemos preguntado si puede ser el inicio de algo más por parte de las compañías de estos países, de esta región. Según explica Emilio González, profesor de Economía de Comillas y CADE para Capital Radio, hay que verlo precisamente como parte de una estrategia mucho más amplia por parte de esas empresas domiciliadas en Emiratos Árabes.
Por un lado, están haciendo una expansión internacional importante para obtener rentas, invirtiendo sobre todo en compañías de energía o compañías de infraestructuras, y en este caso Naturgy es una clara opción para ellas, ¿no? Segundo lugar, es penetrar en Europa en un sector distinto, porque sabemos que empresas de Emirates están entrando en equipos deportivos.
Pero ahora, con este paso, van más allá y amplían horizontes en su búsqueda de alternativas para no depender tanto del dinero que les genera el petróleo, su gran fuente de ingresos actual.
Van buscando, sobre todo, generar una renta estable, una renta permanente en sectores que sean estables a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues porque las rentas del petróleo que pueden desaparecer en breve, bien porque se agote el petróleo, bien porque estamos en todo el proceso de descarbonización de la economía para luchar contra las consecuencias del cambio climático.
Por tanto, este tipo de compañías se diversifica hacia otros sectores estables y lo hacen utilizando precisamente los ingresos que todavía les da el petróleo. Lo que llama la atención en este caso es el sector, dado que las energéticas europeas siempre han estado fuertemente protegidas.
En Europa hasta ahora las empresas energéticas han estado siempre protegidas por los gobiernos, que normalmente suelen ser empresas públicas de fuerte participación pública, o que el gobierno se reserva por ley la posibilidad o no de admitir socios, capital extranjero en esas empresas. Ahora pues han descubierto pues un posible punto de entrada.
Un posible punto de entrada que ha facilitado Criteria Caixa, y se prevé además que el gobierno no ponga demasiada resistencia en este caso, ya que el requisito es que se mantenga la españolidad, y eso se puede garantizar precisamente con la presencia de Criteria. Llegan además en un punto delicado para Europa, que avanza hacia la descarbonización no sin polémica. Desde varios sectores, incluidas algunas firmas energéticas, se ha criticado que se esté llevando a cabo este proceso de forma brusca y sin que otros países de fuera del viejo continente jueguen bajo las mismas reglas, lo que resta competitividad a las empresas del bloque. Entonces, ¿cómo puede afectar todo esto precisamente a la transición energética? En principio, la entrada de capital de empresas a energías limpias debería impulsar ese proceso, pero
en realidad potenciar la transición energética en sí no creo. Yo creo que más bien estas empresas lo que vienen es a recoger los beneficios de una política que se va a imponer sí o sí, pues por las necesidades de independencia energética que tiene Europa, y que para eso la transición energética es necesaria. Y entonces son empresas que lo que están haciendo es comprar a los accionistas existentes su participación para ser ellas las que después cosechen los beneficios de esa operación.
A tener en cuenta también que en Europa, según apunta el experto, va a continuar la diversificación de las fuentes de abastecimiento para evitar el consumo del gas que viene de Rusia.
En ese sentido, la presencia de las empresas de Abu Dhabi en el capital de Naturgy pueden influir en qué decisiones se van a tomar en la necesidad de buscar nuevos proveedores, porque en España tenemos además una doble cuestión: la necesidad de desconectar de Rusia, pero además también, cuando venza el contrato de gas con Argelia, buscar un nuevo suministrador, porque hoy por hoy, como están las cosas, Argelia, una vez que termine el contrato, no tiene la menor intención de renovarlo.
Pero todo este proceso, el de apostar por este tipo de compañías, no es una estrategia única de estos países.
Ahí están estos movimientos, no solamente por parte de empresas de Abu Dhabi, de Emirates, sino también por los grandes fondos de inversión que están apostando, por los BlackRock, etcétera, están apostando por infraestructuras y por energía, con las fuertes inversiones que se van a producir con todo el tema de la transición energética y que, porque como consecuencia de los desarrollos de inteligencia artificial, etcétera, va a aumentar el consumo de energía. Entonces, las apuestas están ahí. Otra cosa es después los gobiernos hasta dónde permiten esas apuestas.
Dado que, según señala el experto, no es lo mismo tomar una participación minoritaria que tener presencia en el Consejo de Administración y tener, además, poder de decisión. En este sentido, no todas las empresas europeas están abiertas a la entrada del capital extranjero, pero como vemos, el dinero que viene de Abu Dhabi parece que ya está aquí.
Naturgy, ahora mismo con repuntes de más del 6% en 22,84 euros.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Más allá del futuro de Naturgy, ¿dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre la carrera por los fondos en la campaña electoral de Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump encaran la recta final de su carrera por ocupar el despacho Oval durante los próximos 4 años. Acaban de publicar la recaudación trimestral de su campaña electoral en el primer cuarto de 2024 y Trump está muy por detrás del actual presidente de Estados Unidos. Entre marzo y enero, Joe Biden ha acumulado donaciones por un valor de $165 millones, mientras que Trump se ha quedado ligeramente por debajo de los 90 millones. Los grupos favorables al candidato demócrata han recaudado $368 millones en este ciclo electoral, mientras que por el lado republicano acumulan $219 millones, aunque todavía no han presentado todas las cifras y todo hace indicar que la cifra será notablemente superior cuando eso ocurra. No está siendo una campaña fácil para el expresidente, inmerso en su juicio por pagar el silencio de la estrella del cine para adultos, Stormy Daniels, durante la campaña de 2016. Los grupos afines a Trump ya han gastado más de $50 millones en honorarios legales durante 2023 y este año ya ha reunido $175 millones para pagar una fianza y apelar la sentencia millonaria que le impuso un tribunal de Nueva York. En este periodo suma 900.000 donantes, 500.000 por debajo del mismo periodo de 2020. Su anterior campaña electoral. Trump juega con dos grandes bazas. Por un lado, su popularidad.
On Monday in New York City, I will be forced to sit.
Que aunque es mayor que la de Biden, según las principales encuestas, un tercio de los votantes republicanos no apostaría por el republicano si es declarado culpable. El mensaje de víctima de una persecución que ha lanzado en cada proceso judicial al que se ha enfrentado, eso sí, anima a sus partidarios. Cuando fue acusado en marzo de 2023 del caso Stormy Daniels, su diferencia con Ron DeSantis en las primarias se amplió del 14 al 26% y en la semana posterior recaudó más de $13 millones. Por otro lado, tiene a su favor que los megadonantes lo respaldarán a partir de ahora, después de apostar por otros candidatos como Nikki Haley, que ya ha abandonado la carrera por ser el líder del partido. Las cifras que hemos conocido no incluyen aportaciones como la de John Paulson, organizador de un evento que ha logrado acumular $50 millones, la mayor cifra en la historia de Estados Unidos. Un récord precisamente que venía a debatir su contrincante Joe Biden en un evento que congregó a Bill Clinton y Barack Obama y recaudó $25 millones. En las últimas elecciones, Biden superó la cifra histórica de donaciones, alcanzando los $1,000 millones.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar a Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
¿Qué espera encontrarse en el libro beige de la Reserva Federal que vamos a conocer esta jornada en Estados Unidos?
Bueno, van a haber pocos cambios. Seguirá con una economía mostrando, como sabemos, es un balance de la economía por estados, ¿no? Y seguirá siendo una economía relativamente fuerte, con buenos avances, sobre todo en el mercado laboral, que sigue siendo bastante fuerte, pero no va a tener ningún impacto significativo en el mercado.
Hoy, bueno, venimos de escuchar en las últimas horas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Veremos hoy esa fotografía que dibuja el libro beige de la Fed, mientras Powell dejaba claro esto hace muy poco.
The recent data
Los datos recientes claramente no nos han dado mayor confianza. En cambio, indican que es probable que tardemos más de lo esperado en lograr esa confianza. Dicho esto, creemos que las políticas están bien posicionadas para manejar el riesgo que enfrentamos. Si persiste una mayor inflación, podemos mantener el nivel actual de restricción durante el tiempo que sea necesario. Al mismo tiempo, tenemos un espacio significativo para relajar en caso de que el mercado laboral se debilite inesperadamente.
Puede que tengan que mantener los niveles actuales de tipos más tiempo si se enquista la inflación. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no?
Clarísimo. No, además es que se encuentran en el mejor escenario posible, o sea, con una economía fuerte, el mercado laboral importante, que lo ha hecho mención a él en esta declaración, es lo que puede quizás hacer cambiar en el corto plazo esta visión, con una economía fuerte, una inflación que, a pesar de haber caído bastante, pues todavía se encuentra, sobre todo en el dato de IPC, diferente al PCE que miran ellos más, pero por encima del 3%, pueden mantener los tipos de interés a estos niveles sin que haya ningún problema. Entonces, muy dependiente de datos, lo ha repetido en diferentes ocasiones. ¿Podría cambiar el escenario? Pues podría cambiar si sí, un dato laboral, por ejemplo, el que se publica el primer viernes, el nóminas no agrícolas, o la tasa de desempleo subiera por encima del 4%, podría hacer cambiar, o bien un dato de inflación que no se espera que caiga de una manera más fuerte. Pero de momento sí que pueden seguir manteniendo los tipos de interés en altos históricos casi, ¿no? En 5,25, 5,50, y todavía está en duda, ¿no?, si van a bajar en junio o quizás lo puedan retrasar. Ha cambiado el escenario completamente de en 2 meses aquí, sí.
Bueno, hemos estado muy pendientes de esas declaraciones de Powell en Estados Unidos. ¿Cuántas rebajas esperan ustedes aquí en Europa, en Reino Unido? Hoy hemos conocido ahí la inflación británica, que baja al 3,2% interanual en marzo, frente al 3,4% de febrero, y la subyacente se queda en el 4,2%, cuando se esperaba un 4,1%. ¿Estos datos son suficientes para el Banco de Inglaterra?
No, todavía no. Sigue siendo una inflación alta, por encima de la zona euro, e incluso por encima ligeramente de la subyacente, ¿no?, de la americana, y se espera.
Bueno, parece que tenemos problemas ahora, dificultades para escucharle, Miguel Ángel. No sé si es un problema de cobertura, a ver si se puede mover hacia algún lado para ver si le entendemos mejor. Nos estaba hablando de expectativas con las que cuenta para el Banco de Reino Unido, para su Banco Central.
Sí, parece que se ha cortado, ¿no?
Ahora le escuchamos.
Sí. No, hablaba de que aquí, en el caso del Reino Unido, la situación es diferente, con una inflación encima, ¿no?, de las estadounidenses y de la europea. Se esperaba bajar de tipo para incluso antes del mes de junio, y ahora se retrasa la posibilidad. Se está hablando en agosto, y para este año máximo 3 bajadas de tipos, si no 2, a partir de agosto de este año.
Para la libra, ¿cuál es el escenario con el que trabaja en este contexto?
Bueno, la libra muy estable, casi todo lo que llevamos de 2024 muy estable contra el euro y contra el dólar, se mantiene estable. Si se retrasara estas bajadas de tipo y se redujera la cantidad de recortes de tipo de interés, posiblemente sería beneficioso para la libra. Se podría fortalecer pues por encima de los niveles de 1,26, 1,27 contra el dólar, y podría llegar a algo por debajo de 0,85 contra el euro.
Hemos tenido también datos de inflación de la eurozona de marzo. ¿Son excesivas esas 4 bajadas de tipos que aún descuenta el mercado aquí en la eurozona?
No son excesivas. De hecho, precisamente la zona euro es la que tiene más razones para empezar ya a bajar los tipos de interés, con una economía en recesión y con una inflación, un IPC de la zona euro como la que hemos visto, que ya está en el entorno por debajo del 3%, cercano al 2%. En junio es cuando tienen que bajar, pero sí, es posible que sean eso lo que se está anticipando en el mercado, y con la posibilidad de que sea más si los datos económicos siguen mostrando la debilidad que tiene, o si la inflación sigue bajando y llega ya a la zona del 2 o por debajo, sí.
Un decalaje entre el Banco Central Europeo y la Fed, como el que se plantea ahora mismo, debilitará al euro, que ya está mostrando esa debilidad en las últimas semanas frente al dólar. ¿Sería hasta bueno para economías como la alemana? ¿Qué espera del corto plazo del euro-dólar?
Sí, efectivamente el escenario ha cambiado de lo que se esperaba hace 2 o 3 o 4 meses del euro-dólar, que repuntara a niveles más altos. Pues ahora la diferencia, ¿no?, el diferencial de tipo de interés va a estar más a favor del dólar en contra del euro y posiblemente veamos niveles más bajos, ¿no? Está hablando de 1,05, incluso por debajo de 1,05. Esto, en principio, a las economías exportadoras les favorece, como es la alemana, ¿no?, o incluso la española, por ser más competitiva, pero por otro lado tiene el problema de que una divisa más débil, contra los demás, pues es inflacionista. Y es uno de los temas que, aunque no lo exprese de manera explícita el Banco Central Europeo, sabemos que le preocupa porque puede retrasar la caída de la inflación. Por lo tanto, va a ser un tema que vamos a seguir, pero de momento sí, de momento va a ser bajista y positivo, sí, para las exportaciones, evidentemente.
El petróleo se mueve a la baja, mientras los países de Oriente Medio están llamando a la prudencia y a la paz. ¿Con qué escenario de precios trabaja?
Bueno, ahí hay que valorar dos factores, que son, por un lado, la tensión geopolítica, el miedo a una escalada y a una disrupción en lo que es la producción y la cadena de suministro del petróleo, que puede pasar en cualquier momento. De momento eso va desvaneciéndose, pero una vez que esto desaparece, lo vamos a los fundamentales, que es la oferta de petróleo a nivel global sigue siendo más alta que la demanda. Estados Unidos está en producción histórica, demanda global decrece, sobre todo de China, que es el principal importador de petróleo, y la presión es a la baja. Si no ocurre, si no hay un incremento de la tensión, un ataque de Israel a Irán, algo así, pues posiblemente el crudo, el precio del petróleo, en el caso del americano, el WTI, se vaya por debajo de la zona de 80 dólares.
Con ello nos quedamos. Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Hoy, si echamos un vistazo al crudo, tenemos al barril de referencia en Europa, el Brent, para entrega en junio, su futuro, en 88,92 dólares. El estadounidense, el futuro, en este caso para entrega en mayo, está en 84,39. Mientras, si miramos al comportamiento del euro en el mercado de divisas, lo tenemos hoy repuntando ligeramente frente al dólar, hasta cotas de 1,0637 unidades según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Tiempo para echar un vistazo al mercado de renta fija con Javier Domínguez, gestor de Aurigabonos.es. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo interesante en esta jornada? Veníamos de unas sesiones anteriores de repunte claro en los rendimientos de los bonos y hoy parece que hacemos una pausa, ¿no?
Sí, ha habido muchísima volatilidad. La verdad es que estos días han sido, tanto en la renta variable como en la renta fija, se han juntado tantas cosas, ¿no? El tema de la inflación USA, el tema de los ataques de Irán, etcétera. Entonces, bueno, ha habido determinada inestabilidad. Pero es verdad que hablábamos la última vez, el jueves pasado, y ahora nos encontramos que estamos a miércoles y tenemos prácticamente las mismas rentabilidades que había el jueves pasado, a pesar de que han ido por todos sitios. Quizás me gustaría destacar, es decir, tenemos el bono alemán al 2,46, me gustaría destacar que efectivamente han ido subiendo y se ha ido manteniendo donde están, a pesar de que ayer estaban un poquito más alta. Quizá destacar que Francia se ha puesto otra vez en el rango del 3%, el dato del bono francés a 10 años. Esta mañana ayer tocó el 3 y hoy está al 2,99 y ahora lo tenemos al 2,98, que es una rentabilidad elevada para lo que suele cotizar el bono francés con su buen rating que tiene. De manera que es una oportunidad interesante. El español lo tenemos en el 3,30 y la prima de riesgo en 84 puntos básicos. Destacar también USA, que lo tenemos el bono americano, que está en el 4,61, que son unos niveles que no se veían en el bono americano desde noviembre aproximadamente del año pasado. Quiere decir que el que sí que ha subido de forma muy notable en rentabilidades ha sido el bono americano, teniendo en cuenta las un poco el enfriamiento que ha habido respecto a las posibilidades de las bajadas de tipos, etcétera. Aunque yo no descartaría nada, porque como son data dependent, los dos bancos centrales parece que están mucho más cerca, o por lo menos es más factible el caso del Banco Central Europeo y su bajada de tipos, porque tenemos la inflación, recordémoslo, al 2,9, el último dato. Sin embargo, en el caso de la Fed, pues está muy muy diferente, con un 3,8, pero es verdad que todavía para el final, la última reunión de la Fed de antes del verano sería el 31/7, y para ello quedarían todavía tres datos de IPC. A lo mejor en uno, cualquiera de esos tres datos puede marcar un cambio de tendencia, pero es verdad que está muy firme la economía americana y que no da ningún aspecto de que vaya a aflojar, porque como siempre ese dinamismo, que es una de sus grandes bazas como mercado, simultáneamente es un gran problema para bajar la inflación, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que hay, pero sí que es verdad que lo que parece más claro es que va a haber un desacoplamiento entre las políticas monetarias del BCE con la Fed. Y en esas estamos. Seguimos hoy, y a ver cómo será la jornada ya de mañana.
Sí, hoy el protagonismo empresarial lo tenemos en Naturgy y en ACS, en la bolsa española. La primera a la espera de una OPA, la segunda porque ha presentado un nuevo plan estratégico que gusta a los inversores. ¿Tendría deuda de las dos compañías en cartera?
Sí, ambas dos son dos grandes campeones de nuestra economía, ¿no? Tanto en el caso de Naturgy sería una lástima que fuera a parar todo íntegramente un solo accionista, pero en fin, esto es lo que es, esto es la ley de la oferta y la demanda. Efectivamente, tanto Naturgy como ACS tienen un rating de triple B estable, que es grado de inversión estable, lo cual significa triple B, que no es mucho tampoco, por tanto pagan una rentabilidad adecuada porque de alguna forma están en el nivel más bajo de las inversiones, del grado de inversión, por tanto son atractivos por sí mismos. En el caso concreto de Naturgy tiene más emisiones en el mercado porque tiene una deuda neta de 12.000 millones, pero a pesar de eso tiene una capitalización bursátil de 22.000, es decir, vale 22.000 en el mercado y debe 12.000, lo cual es un ratio que es bastante acertado. Y tiene programas tanto a corto como a largo, porque tiene emisiones de bonos, tiene programas de pagarés, en fin, que es fácil encontrar buenas emisiones de Naturgy, son, pues ya digo, muy apetecibles. Y en el caso de ACS, quizá, lo has dicho tú muy bien, uno es protagonista por una OPA que se está negociando, y en el caso de ACS, pues porque ha presentado un plan de negocios bastante atractivo, que incluso pretenden que van a ganar para el año 2026 un beneficio neto de 1.000 millones, que eso es un montón, porque hay que recordar que si los datos no son cambiados, el año pasado ganó 450 millones aproximadamente, quiere decir que es más que duplicar en el término de 3 años. Pero en fin, ya digo, triple B estable, y tiene una posición neta de caja de más 400 millones, porque sabe combinar muy bien los ingresos y los proyectos que tiene. Sin embargo, tiene unas emisiones vivas por 4.000 millones, es decir, bastante más bajo todo, y una capitalización de 10.000. También es un ratio muy bueno. Por tanto, ambas dos muy atractivas.
Pues con ello nos quedamos. Javier Domínguez, de Auriga Bonos, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, Rocío.
Capital Radio. Siente la economía.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Naturgy, auténtico nombre propio de la jornada, también de la anterior. ¿Qué le parece esta operación que se está montando en torno a la compañía, el Emirati TACA? Como accionista en Naturgy, ¿sería mejor compañero que GIP y CVC?
Hombre, cuanto menos tendría más pulmón, ¿no? Aquí el problema parte un poco como en Telefónica, aunque esto ya no sea un sector estratégico. Es decir, al final estos fondos tienen muchísimo dinero, son fondos además que están invirtiendo mucho en España, por sobre todo por la relación que tenemos primero por frontera con África, donde también se quieren posicionar, ya se han posicionado, ¿no?, los fondos sobre todo inversores chinos y con Sudamérica. En cualquier caso, también es coincidencia, ¿no?, que en esta operación también entra Caixa, ¿no?, a través de Criteria y bueno, pues aunque parece que las noticias lo que dicen es que quiere que sea su compañero de viaje, pues veamos, ¿no? Si sustituye a como bien dice a CVC y GIP, que realmente son fondos que tienen vocación de entrada y salida, es decir, a diferencia de este fondo que obviamente puede tener esa parte de permanencia, ¿no?, y de acompañamiento al valor, con lo cual en principio bueno para el valor si vamos a medio largo plazo, ¿vale? Y bueno para CVC si la operación, como digo yo, es lo suficientemente rentable.
¿Qué le parecen los objetivos que se han marcado hoy mismo ACS en su Capital Markets Day? Objetivos en términos de dividendo y también de resultados, de beneficio.
Bueno, en cuanto a dividendo, cuando las compañías se centran en dividendo, pues básicamente lo que te están transmitiendo, que a mí es una parte de la que me gusta, es no tenemos mucho más donde invertir, ¿no?, y preferimos repartir ese beneficio con los inversores. Y luego, en cuanto al plan de ACS, yo siempre lo he dicho, es decir, están mi top tres compañías, ¿no?, que llevamos en cartera hace mucho tiempo. Es una compañía con un futuro tremendo, ¿no?, y además una compañía muy diversificada. Yo creo que los objetivos que se marca son plausibles, ¿no?, hasta 2026, y creo que realmente se pueden cumplir, ¿no?, con lo cual pues nos deja un margen casi de un 20 o un 30% sobre el valor actual del valor, con lo cual, como digo, una compañía además que está cotizando prácticamente en máximos, pues con compañía a seguir teniendo en cartera.
¿Qué espera que le aporte a Ferrovial estar cotizada en Estados Unidos? Ya ha presentado toda la documentación a la SEC americana.
Pues poca cosa, la verdad, es decir, por experiencia, por lo menos con Santander, pero ya ciertamente ha entrado algunos institucionales, ¿no?, que entran por allí, pero no creo que sea algo que dé valor o que dé mucho más valor, ¿no?, a la compañía. Yo creo que cotizando aquí en mercados europeos como es el español, debería bastar, aunque son mercados ilíquidos. Veremos, ¿no?, ojalá sea un éxito, ¿no?, y cambie la percepción que tenemos de valores, como yo veo que también están cotizando en Estados Unidos, aunque sean ADRs, ¿no?, y que tampoco han dado mucho valor a la compañía.
La puntilla para valores como Solaria son esos precios de la electricidad cercanos a cero.
No, es decir, vamos a ver, el sistema que tenemos de cálculo es relativamente complicado, ¿no? Yo creo que en algún momento pues volveremos a tener un cálculo más sostenido. Yo creo que el almacenamiento de esta energía, ¿no?, al final es clave y es algo que ya se está imponiendo en todo el mundo y sobre todo en España, y al final conseguiremos, creo, ¿no?, el que esos precios cero y luego esos picos, ¿no?, pues al final sean algo bastante más plano, ¿no?, y sí que permitan a empresas como Solar y de renovables, ¿no?, al tener un cálculo más o menos de entrada, salida, de beneficios. Pero obviamente pues hay que adaptarse un poco, ¿no? Hace 3-4 meses pues parece, o hace 6 meses parece que obviamente Solaria es el mejor negocio del mundo, por el precio de la energía ahora parece que es el peor, para nada. Es decir, hay que llegar a un precio medio. Yo creo que cuando lleguemos a ese punto pues sabremos calcular el EBITDA más o menos estimado de un Solaria en los próximos 2-3 años.
Hoy es de las pocas en negativo dentro del IBEX, Robi, pero lo cierto es que es el valor más alcista del año en el IBEX 35. ¿Le sigue viendo potencial?
Pues no, ya digo, Robi es un valor hipervolátil, ¿no? Tuvimos un boom con toda la pandemia, luego una caída fortísima, ¿no?, después de ella, y ahora pues un poco ha ido recuperando algo de valor. Demasiada volatilidad, yo creo que por valor ya no tiene mucho más donde rascar, con lo cual pues estaríamos en otros sectores, yo creo, más rentables.
Carlos Ladero, analista de GPM, gracias, muy buenas tardes.
Chao.
Uno de los protagonistas, sin duda, de esta jornada en el lado negativo ha sido Robi. Se ha dejado algo más de un 1%. El peor, en todo caso, ha sido Indra, un 1,79% abajo. Y lo mejor, Naturgy, con una subida final del 6,13%, seguido del Sabadell, con un repunte del 2,92%, mientras hay varias compañías más, como Celnex, Unicaja, BBVA o Solaria, que han repuntado esta jornada de miércoles más de 2 puntos porcentuales. Enseguida hablamos de educación financiera.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Para personas inquietas, Capital Radio. En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
La idea en este espacio de educación financiera es aprender conceptos que nos puedan servir en nuestras inversiones. En el caso de hoy, aprender de análisis técnico. Y por eso vamos a centrarnos en los próximos minutos, por ejemplo, en explicar qué nos indican las velas japonesas. Nos acompaña para ello Nicolás del Río, analista de mercados de Banco BIG. Hola Nicolás, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío. Encantado.
Hemos querido comenzar por aquí, por describir y dejar muy claros los conceptos, digamos, más elementales para analizar un gráfico. Velas japonesas, ¿cuál es su origen y qué reflejan o qué nos muestran?
Pues, Rocío, hoy tenemos un tema muy interesante, como son las velas japonesas, muy aplicado por casi todos los inversores en los gráficos, y nos tenemos que remontar muchos años hacia atrás, y nos vamos también a Japón, donde en el comercio de arroz del siglo XVIII ya se empezaban a negociar esos contratos, y ¿dónde se representaban? Pues en velas que representaban los precios. Esto fue muy utilizado desde ese momento hasta que, bueno, ya luego se recuperó con Charles Dow, con el chartismo, en el siglo XIX, y ese fue el principal origen. Luego ya se ha instaurado, yo creo que casi todos los inversores, sobre todo a nivel de traders y demás, pues utilizamos el gráfico de velas japonesas. Hay otro tipo de gráficos, pero este la verdad es que es de los más utilizados.
Cada vela representa una acción, ¿no? En el precio, en un determinado horizonte temporal. Sí. Velas alcistas y velas bajistas.
Hay quien dice que es un arte, Rocío, porque al final no deja de ser una representación de los precios de las sesiones. Entonces, pues nos podemos encontrar figuras de todo tipo. Para que los oyentes se hagan una idea y principalmente sepan cómo se forma una vela, normalmente vamos a tener una estructura de gráfico de vela, donde vamos a tener una apertura, nos va a indicar una rayita donde está la apertura, donde va a estar el cierre, pero no solo eso, sino ¿por qué? Porque durante el día también experimentamos máximos y mínimos en la sesión, y eso va a hacer que se creen las mechas, es decir, tenemos un cuerpo que sería el cierre de la sesión y la apertura, dependiendo de si es positivo o negativo, sería por encima la apertura, por debajo la apertura. Y luego tenemos las mechas, ¿no?, que nos indican los máximos y los mínimos. Entonces, a partir de ahí, fíjate el arte que se crea de multitud de patrones, dependiendo de si hay una mecha muy larga, si es una vela tipo martillo con un cuerpo muy pequeño, si es una vela que nos ha dejado una jornada alcista fantástica, con una vela totalmente alargada. sin prácticamente mecha, sino que el cierre es la apertura ha empezado abajo y el cierre en lo más alto, ¿no? Y entonces eso nos va a dar unas señales para que los oyentes lo entiendan, donde lo podemos aplicar en el trading con mayor o menor éxito, pero sí con cierta probabilidad.
Claro, nos dice que hay muchos tipos, hay muchos patrones, digamos, de velas japonesas que podemos identificar, ¿no? Pero imagino que habrá algunos que son los más importantes.
Sí. Sí, 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 Rocío. Bueno, aquí hemos traído algunos cuantos ejemplos. A mí, de las que más me gustan, ahora hemos tenido recientemente, si vemos velas semanales, sobre todo en el IBEX, por ejemplo, antes de estas caídas que hemos tenido, antes de que empezaran estas pequeñas correcciones, cuando estaban hasta 11.200 y demás, desde octubre hasta prácticamente abril, pues encontramos unas velas que se llaman Marubozu, que son esas velas que te digo enormes, verdes, alcistas, con todo el cuerpo. Normalmente también tenemos velas de continuación que nos indican que pues ese día el precio ha tenido una disputa clara entre vendedores y compradores, en la cual no ha habido un ganador final. Estas velas se llaman doji. Son velas con un cuerpo muy pequeñito, al contrario que las marubozu, y tienen una mecha muy alta y muy baja. Es decir, ha habido mucha pelea ahí entre los compradores y los vendedores. Es apasionante, ¿no? Y luego también te quería destacar la figura del hammer, del martillo, porque es una figura que normalmente cuando el valor está bajando continuamente se crea ese martillo, que es como el momento en el que los compradores por fin toman un poco el control. Es decir, ha habido una mecha baja con un cuerpo hacia arriba, como como un martillo, donde tenemos ese cuerpo pequeñito y una mecha hacia abajo, donde el precio ha terminado de tocar por abajo, pero ha vuelto a repuntar y nos da una señal de fortaleza. Todo esto hay que cogerlo siempre con cautela. Y bueno, pero tenemos estos patrones tan interesantes, ¿no?
¿Es muy complicado aprender a leer velas japonesas?
Yo diría que no. Yo diría que lo que realmente recomiendo a todos los oyentes es que dediquen tiempo. Pero no es nada difícil. Al final, nosotros en Banco Big, por ejemplo, tenemos algún webinar que ya está grabado y colgado. Hay multitud de literatura sobre esto y tampoco hay que ser demasiado detallista con todo esto. Simplemente hay que saber unas ciertas figuras, saber que si tenemos una marubozu, como hemos dicho, una vela alcista con un cuerpo muy grande, pues es una señal alcista y que, oye, que precisamente ahí la acción puede seguir comprándose, y como ha pasado realmente, si vemos los gráficos de octubre a abril, prácticamente con esas correcciones, pero muy pequeñitas, sino con unas velas muy grandes, de unas sesiones fantásticas, o que si tenemos una doji y demás. Yo no diría que es complicado, yo diría que hay que emplear un poco de tiempo y un poco de estudio en las gráficas. Es simplemente ver la plataforma que tengamos, la gráfica, ver acciones e irnos empapando de toda esta literatura de trading.
Bueno, seguimos hablando de patrones y aquí debemos preguntarnos sobre todo lo primero por soporte y resistencia, ¿no? Por su definición, dejarlo claro.
Vamos a dejarlo claro para los oyentes que están empezando. Los soportes y resistencias tienen que cumplir una serie de pautas. Normalmente las resistencias las llamamos techos y los soportes los llamamos suelos. Y normalmente son patrones que se siguen porque los precios están tocando continuamente en estos niveles. Cuando hablamos de un nivel de soporte, simplemente lo que estamos diciendo es que el precio, la acción que llega a un determinado precio, frena la caída y vuelve a rebotar. Normalmente cuanto más toque en ese soporte, más fiable se hace. Igual con las resistencias. Estamos viendo, por ejemplo, una resistencia en un valor y vemos que ha tocado 2, 3, 4, 5 veces que no consigue romper esa resistencia, pues ahí sí se marca una resistencia clara. Entonces eso nos da pautas a los inversores y a los traders de avisos, de señales, de saber dónde podemos estar entrando en un nivel, como muchas veces aquí en los programas te hablan mucho de soporte, resistencia, pues precisamente es porque son puntos clave de los precios de las acciones donde tenemos que estar muy atentos, donde tenemos que estar muy pendientes de saber si estamos teniendo que entrar, si tenemos que salir o tomar una decisión. Esos puntos son clave para tomar decisiones.
¿Y son complicados de identificar?
Yo diría que no. Yo creo que lo importante, siendo chartista puro y ver el gráfico y ceñirme al gráfico, lo que tenemos que ver es lo que hemos dicho de las velas, patrones. Es decir, ver cuando hay 3, 4 puntos identificados. A ver, no solamente hay que ver que justo, es decir, si estaba en 20 y el soporte estaba en 20 y me da hace 19.80, eso ya no es un soporte. No, hombre, sí, eso es un, o sea, no hay que ser totalmente exacto en eso, pero son fáciles de reconocer, por supuesto. Son de las figuras que yo diría más claras a nivel de análisis técnico.
¿Y cómo identificar, por ejemplo, dobles o triples techos o suelos? ¿Qué es lo que nos indican y hasta qué punto son fiables?
Pues muy buena pregunta, la verdad, Rocío, porque aquí normalmente un doble techo, un doble suelo. Si me voy al doble techo, mira, yo te pongo el ejemplo del índice DAX, ya sí que lo ha superado ese máximo de 2021, pero ese periodo de 2021 hizo un doble techo clarísimo en el cual no fue capaz de romper esos máximos de pasados. Y ahí se ve claramente que hay un doble techo y normalmente es una figura de vuelta muy peligrosa. Cuando no rompemos esa resistencia es una figura de irnos hacia abajo y es peligrosa. Con el doble suelo igual es fiable también y es normalmente un rebote al alza. Cuando tenemos velas, por linkar un poco y relacionar la pregunta, sí, como las que hemos tenido, las Marubozu que hemos dicho, que son las velas con cuerpos muy grandes y con un volumen alto, como se ha producido en este año, pues ha roto esa resistencia, ese doble techo se ha roto totalmente, o ese triple techo, que era, hablábamos de un doble techo en el DAS, era un triple techo que se parecía que venía viéndose, y al final, con esas velas tan fuertes, con esa, que al final es el interés del comprador, es el interés de los precios, de romper esos precios porque está atractiva la bolsa. Y bueno, pues hemos visto cómo los dobles techos y dobles suelos no es que no vayan a romperse nunca, pero tiene que darse un buen volumen y tiene que darse un interés alcista fuerte y comprador, como hemos tenido en el IBEX, en el DAX, en el Nasdaq y en todos estos índices, como hemos visto, romper esas resistencias.
Hemos hablado de identificar dobles, triples techos o suelos, esto es muy importante. Si hablamos de indicadores de tendencias, tenemos que detenernos, por ejemplo, en hablar de canales. Nicolás, ¿qué importancia les dan ustedes a los canales y para qué son útiles?
Pues mira, a mí es un indicador que cada vez me gusta más, Rocío. Es verdad que hay multitud de literatura de análisis técnico, pero los canales me gusta mucho identificarlos porque en una tendencia alcista, por ejemplo, si hablamos de tendencia alcista, nos da una situación donde podemos aprovechar en comprar y vender a niveles de cuando un canal, como sabemos, tiene una base y tiene un techo. Entonces, el precio del gráfico se desarrolla en ese canal. Entonces, va a tener momentos que va a tocar la parte de arriba del canal y la parte de abajo. La idea es siempre, pues si estamos alcistas, comprar en la parte de abajo del canal siempre que lo respete. Y a mí me parece que es una herramienta muy útil el canal. También tenemos canales bajistas y también tenemos canales laterales. Muchas veces las acciones se quedan en terreno lateral, en terreno de tierra de nadie. Y en ese caso sí que lo mejor sería mantenerse fuera del valor, porque un valor lateral nos está indicando una indecisión en los compradores y los vendedores que no son capaces de tomar riendas. Cuando hay un canal alcista, como podemos trazar multitud de canales alcistas en muchas acciones, por ejemplo, del IBEX, o muchas acciones del DAX en este momento, o el del Nasdaq, es una oportunidad de entrar y vender, de salir y de entrar, comprar, vender en multitud de ocasiones. Si somos inversores, o mejor dicho, más traders, ¿no?, que estamos operando en días o en semanas, y nos dan muchas entradas y salidas esos canales. Fáciles de identificar, fáciles de saber cuál es la tendencia y muy útiles para saber cuándo no debemos entrar. Como hemos dicho, en los canales laterales hay que tener cuidado.
¿Cómo se trazan esos canales de tendencia?
Normalmente, es una muy buena pregunta, siempre se toma la primera parte, es tomar los mínimos crecientes. Cuando estamos en tendencia alcista hablamos de mínimos crecientes. Son mínimos que producen los precios, pero que cada vez son más altos. Es decir, el mínimo de enero fue 5, el mínimo de febrero 6 y así sucesivamente, ¿no? El mínimo de marzo 7, y entonces estamos viendo que esos mínimos cada vez son más crecientes. Entonces trazamos esa línea de tendencia por la parte de abajo y luego por la parte de arriba cogemos esos máximos crecientes. Y entonces ahí nos sale una especie de paralela que se llamaría canal, donde podríamos conseguir tener el precio un poco controlado. Como todo, siempre cogemos esto un poco desde el nivel de la precaución. O sea, que una parte del precio en el momento dado de las velas se salgan del canal no quiere decir que el canal se haya roto. Para eso tiene que haber unas cuantas velas sucesivas de rotura, que se llaman. Con lo cual, así sería la manera de estructurar estos canales tan interesantes, porque ya te digo que es una de las formas de identificar tendencias más claras que tenemos en el trading.
¿A qué llamamos medias móviles? Que es algo de lo que oímos hablar muy, muy a menudo.
Me encanta este tema. Daría para otra sesión de radio porque tener más tiempo para hablar de ello, porque las medias móviles al final son promedios. Imagínate una media móvil de 30 semanas. A mí me gusta mucho esa media móvil de 30 semanas particularmente. Me indica bastante consistencia en los precios. ¿Y qué quiere decir una media móvil? ¿Qué es una media móvil simple? Vamos a hablar de la simple porque para los oyentes lo entiendan. Es el promedio, por ejemplo, de la media móvil de 30 semanas, es el promedio de las últimas 30 semanas, de los precios de las últimas 30 semanas. Entonces se va conformando una especie de línea que es muy identificable para saber si el valor está en tendencia alcista o no. Normalmente, cuando tenemos un promedio de 30 sesiones de semana, donde la media móvil calculada, ya te digo, es la semana 1 ha hecho este precio, la semana 2 y así hasta la 30, y se hace una media móvil ponderada, que es muy fácil. En este caso, si está por debajo del precio, nos está indicando que podemos entrar en el valor. Normalmente, cuando la media móvil de 30 semanas, la de 100, la de 200, está por encima del precio actual, no es buena señal para entrar. Entonces, nos está dando también pistas de cuándo debemos entrar o no en un valor las medias móviles. Podemos ver también cruces de medias móviles, pues a veces cuando una media móvil más de menos duración corta hacia el alza, a la de más duración se llama una golden cross, que es un síntoma alcista. Al revés, si la de media móvil de 200 semanas corta por abajo la de 100 semanas, pues eso sí que va a ser una death cross, que se llama, es un cruce de la muerte, que se llama, que es una señal de tendencia bajista. Y ya te digo, multitud de usos en los que podemos tener con las medias móviles. Tampoco me volvería loco, Rocío, con una media móvil de 30 semanas unido a una de más largo plazo, a lo mejor de 100 o de 200, podemos trabajar tranquilamente y podemos saber dónde está el precio de la acción y dónde podemos entrar y cuándo mejor buscamos otro valor.
Para alguien que esté empezando, de todo esto que hemos analizado hoy, detallado, explicado, ¿qué sería lo crucial, que tiene que tener muy claro?
Cuando hablamos de análisis técnico, me gusta hablar de... No es una ciencia cierta, entonces no es algo que podamos asegurar. Y entonces me gusta ir a lo sencillo. Cuando hemos hablado de soportes y resistencias, es lo primero que tengo que ver en un gráfico. Identificamos los soportes y las resistencias, identificamos las tendencias, ya sea con canales o con líneas de tendencias, pero yo no voy a entrar en un valor, porque si la tendencia es una tendencia bajista, yo no puedo entrar en ese valor a comprar. Es una regla, es una máxima. Entonces, eso es lo que te tienen que tener los oyentes en cuenta, aparte de lo que hemos dicho. Y aparte de las medias móviles, me gustaría destacar el volumen. El volumen, cuando hay una tendencia alcista, debe ser alto. Debe haber interés comprador, debe haber movimiento en las acciones. Si estamos viendo que el volumen flaquea, es una señal de que puede ser una falsa entrada en largo y podemos estar en una acción muy especulativa que nos va a producir algunos problemas porque es no el volumen no acompañado. Cuidado con el volumen, que también es un indicador muy interesante que hay que tener en cuenta.
Al final se trata de tener claras todas estas pautas y vigilar todo junto para, bueno, hacernos una idea clara, ¿no?, de cuándo actuar, cómo actuar y demás. Es muy interesante todo esto que hablamos en este espacio de educación financiera hoy sobre cuestiones concretas de análisis técnico, pero al final, alguien que ahora mismo nos esté escuchando, que luego vayan a ver este vídeo en el canal de YouTube de Capital Radio, con todas estas explicaciones. Al final, cada uno tiene que tener muy claro, nutrirse de todo esto, pero acabar diseñando su propio sistema, ¿no? Ahí está la clave.
Sí, Rocío. O sea, al final no es lo mismo un inversor o un inversor o el oyente que esté trabajando en un gráfico horario porque trabaja futuros del DAX, que un inversor que lo que tiene es una cartera a medio largo plazo con gráficos semanales. No tiene nada que ver. Eso es para empezar. El horizonte temporal lo tenemos que tener clarísimo. Sí. Y luego, como hemos dicho, para empezar, y cuando vean este vídeo, todas las dudas que tengan, pues ya saben dónde estamos, en Banco Big, y para ello pues tenemos a profesionales cualificados que te van a poder ayudar. Siempre, siempre lo digo, el análisis técnico es una herramienta muy útil para aquellas personas que no pueden dedicarse a la bolsa, a estar mirando los resultados de las cuentas de las compañías, a los análisis fundamentales, y el gráfico, la información está recogida en el precio, con lo cual es una buena herramienta para comenzar, no la única, pero sí que la recomiendo porque nos va a enseñar mucho y hay quien lo disfruta, hay mucha gente que le gusta mucho el análisis técnico, yo entre ellos, y animo a toda la gente a que se ponga a descubrirlo. Y veremos si les gusta, yo espero que sí.
Seguiremos hablando, seguiremos dando pautas de análisis técnico y demás asuntos que pueden facilitar la vida a los inversores en este espacio de educación financiera con Banco Big. Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Big. Ha sido un placer, muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un placer. Buena tarde.
Banco Big les